rompecabezas.
Primera zona.
Las 12:35 de este mediodía, estamos comenzando el mes de marzo, el primero de marzo del 2017, con 31 grados de temperatura aquí en la capital. Es la máxima del día de hoy, 22 la mínima. Hay algunas nubes, pero el sol va a estar pleno ya en minutos. Y después de las 3 de la tarde, según la gente de Weather Channel, ya el sol será completo. Mañana mezcla de sol y nubes, 34 y 22. Las extremas, las lluvias con tormentas, lluvias aisladas, llegarán el viernes al territorio nacional con un marcado descenso de temperatura que continuará por el resto de las jornada, ya sea el viernes, el sábado y el domingo y el lunes. El sábado podría haber algunas lluvias, domingo, lunes, martes, miércoles, sin precipitaciones, pero ya las temperaturas cambian completamente. Las máximas están siempre entre 24 y 27 grados como máximo, según van avanzando los días, y 17 y 19 en las mínimas. El salto del jueves al viernes es este, o sea, el jueves 34 de máxima, 22 de mínima, pero el viernes, que se presentará con tormentas, según The Weather Channel, tendrá una máxima de 24, 10 grados menos, y 19 grados será la mínima del próximo día viernes.
Voy a abrazar ese viernes con felicidad.
Y sí,
¿eh?
Algunos no, porque igual, viste, les gusta el calor.
Sí.
Y todo.
No,
lo
no,
demás,
yo entiendo, está todo bien. Todo bien con el calor, pero ya nos estamos yendo un poquito.
Sí,
dejame mandarle un saludo a María Jesús y a Romina que nos están escuchando, que si no, me va a costar carísimo.
Sí.
Les mando un beso a la cacique y a la otra cacique.
Muy bien. Bueno, el boleto aumentó hoy a 33 pesos uruguayos, lo que significa unos 120 pesos más por mes para los pasajeros que solo tienen que tomar un ómnibus a sus lugares de trabajo, unos 20 viajes. Para quienes paguen con la tarjeta del sistema de transporte, el precio será 31 pesos, con lo que los pasajeros podrán ahorrarse 40 pesos en el mes, o sea, un boleto. Qué perversa tu reacción.
No, si estoy,
qué perversa.
Yo estoy contento porque me estoy ahorrando.
Mirá, no, la matemática lo que tiene es una ciencia exacta, ¿no?
Me estaba ahorrando 33 pesos, ahora me ahorro 40.
Claro.
Gracias.
Claro, tenés que agradecer. La intendencia planteó que el aumento se debe al peso precisamente de los ajustes salariales y principalmente, ya lo hemos hablado, a la caída de la venta de pasaje, que bueno, todo el mundo aplica la lógica y no le da, pero bueno, la intendencia sí le cierra.
Pero sí, yo planteo, ¿hay una caída real de la venta de pasajes? Porque yo viajo parado todo el tiempo.
Bueno, a eso también sería
parado y apretado. Sí, estoy gordito, pero el resto de la gente no lo podemos generalizar, ¿no?
Bueno, según un análisis del Observador, desde que Daniel Martínez asumió como intendente de Montevideo el pasado 9 de julio de 2015, el precio del boleto ha tenido un aumento constante y pasó de 24 pesos uruguayos tras la última suba del gobierno de Ana Olivera a 33 pesos uruguayos, tarifa que rige desde este miércoles y que desafía evidentemente a la inflación y a la ley de gravedad incluso. Y sí, loco, esto desafía todo. Desafía todo, ¿no?
Sí, la ley de gravedad, porque todo tiende a bajar y en este caso tiende a subir.
Esto resiste la ley de gravedad, es increíble. Levita sobre.
Sería interesante ponerse en un cohete que vaya al espacio para llegar más lejos.
Totalmente. Tras una promesa de campaña que traería reformas en el sistema de transporte y hasta la posibilidad de bajar, ¿sí? Ya, la gente se va olvidando, ¿no? En el mare magnum de información.
Pues ya lo hacemos acordar.
Pero bueno, ahora lo vamos a hacer acordar, sí. Hasta la posibilidad de bajar el precio del boleto. Bueno, la verdad es que nada de eso se ha cumplido y por el contrario, el aumento del viaje común fue en estos dos últimos años de 37,5%. Y está recorriendo las redes sociales este video que une la alocución del año 1989, previo a la intendencia de Tabaré Vázquez, el hoy presidente, pero que pasaría a ser intendente a partir del año 1990, una locución previa a la elección del actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez. Así que escuchemos, y aquellos que están viéndonos por Espector TV, veamos también este video que repasa promesas incumplidas.
¿Se puede bajar el precio del boleto? Se puede. ¿Quiere que le diga cómo? Eliminando los impuestos que graban el transporte, cobrando los pases libres a los organismos que los soliciten en vez de pagarlos el usuario, como se hace ahora, subsidiando centralmente los boletos de estudiantes y jubilados. Siempre hay una primera vez. El boleto puede bajar un 40% y ya estamos trabajando para eso. Telo por hecho.
¿Tiene alguna propuesta para abaratar el boleto?
Primero, yo creo que es un error hablar del precio del boleto, que aparte no es el más caro del mundo, como se dice, es un disparate, pero bueno, pasa, estamos en campaña electoral y hay patente de corso para decir cualquier cosa, sino que al ser lo más importante es tener un sistema eficaz, eficiente, que cumpla los horarios, rápido, que brinde calidad de servicio. Estamos convencidos que con algunas medidas que vamos a implementar y se va a lograr, y el, como yo te decía hoy, el boleto va a bajar. ¡Mentira!
Bueno, ahí estaba, con la música incidental y todo, como lo prepararon, y está circulando en las redes sociales, bueno, el archivo, ¿no? Que nunca se resiste. Ahora, en estos tiempos modernos, cada vez se va a poner más patente, va a quedar en evidencia este tipo de cosas, que la verdad que hay que generalizarlo. Pasa en todas las tiendas políticas, pero aquí específicamente con el Frente Amplio y con, bueno, lo que decían tanto Vázquez en su momento como Martínez en el suyo a propósito del boleto. La directora general de Cifra, Adriana Raga, aseguró este miércoles en la mañana del Espectador que hay mucha diferencia en los niveles de aprobación de ambos gobiernos, de Tabaré Vázquez, en parte porque heredaba la gestión de Mujica, que decirle gestión es mucho, que tenía un estilo muy cercano a una parte de la población. A Vázquez le costó llenar esos zapatos por su estilo mucho más distante, explicó Raga esta mañana. Al ser consultada sobre la imagen del presidente en estos primeros 2 años de gobierno, respondió: fueron como en general son los primeros 2 años de todos los presidentes. Se empieza bien y después se va cayendo un poco. Ha pasado con todos los presidentes, pero escuchemos lo que decía.
Vázquez en su primera presidencia perdió muy poco apoyo a lo largo de los 5 años. Tuvo fluctuaciones, pero muy débiles. Ya Mujica tuvo fluctuaciones más grandes. Y Vázquez en su segundo gobierno, su caída ha sido mayor. No se compara con los de los presidentes de los partidos tradicionales anteriores, ni por supuesto con Valle. Pero de todas maneras, en sus primeros 2 años hubo una caída bastante grande. A mediados del año pasado, apenas un tercio de los uruguayos aprobaba su gestión. Desde entonces hay un pequeño, o sea, nuestra última encuesta es de fines del año pasado, donde se notaba un pequeño remonte. No seguía cayendo, por lo menos, y bueno, parecía que podía empezar a dar vuelta a la pisada. Ahora estamos terminando una encuesta, todavía no tenemos los datos. Vamos a ver qué ha sucedido durante el verano.
Y después va a ver qué es lo que sucede a partir de hoy, porque el presidente Vázquez volverá a dirigirse a la ciudadanía en esta jornada a las 20 horas durante 40 minutos en cadena. Su intención es comparar no solo lo obtenido en su mandato presente, sino mostrar la situación del país en el año 2005, cuando tomó la primera gestión presidencial, y compararla con la actual gestión, su segundo mandato. En segundo lugar, presentará las prioridades de cada ministerio. Según el diario El País, en base a fuentes de gobierno, retomará un concepto similar al empleado en la pasada campaña electoral. Vamos bien, aunque admitirá que hay varias áreas de trabajo que requieren un impulso. 2 de las áreas donde mayor hincapié hará, según los trascendidos, es en educación y seguridad. Yo ya he dicho ayer lo que tengo que decir, pero ya no se puede decir más nada de la educación uruguaya, que es pésima, lamentable, es espantosa. Vázquez adelantará que durante este año trabajarán fuertemente en fortalecer el sistema de seguimiento de trayectorias educativas para detectar a los estudiantes con dificultades. Tremendo, así vamos, cháchara en cháchara, y bueno, esto tira para adelante, quédense tranquilo que esto sigue más para abajo y peor, ¿no? De acá no va a salir nada bueno. El otro punto será el de diseñar un nuevo marco curricular común, en fin.
Que esto es una promesa de campaña electoral, sí, sí. Que es realmente la base de lo que se tiene que hacer. Hay que rediseñar los programas con lo que los contenidos que están recibiendo los chiquilines.
Sí. Vázquez también pasará un mensaje a todo el sistema político con el fin de lograr el apoyo para aprobar el proyecto de rendición de cuentas. Hay un cacerolazo que está pautado entre aquellos que lo hagan a las 20 horas, que es la hora que comienza la cadena, y el partido de Uruguay sub-17, que arranca 19:15 y a las 20 horas va a terminar el primer tiempo y va a aparecer la cadena, o sea que después, 40 minutos después, retomarás y andarás más o menos por el minuto 30, 35 del segundo tiempo para verte el final de Uruguay. Lindo, ¿no? Como para ver en la tele, ¿eh?
Muy interesante.
Déjalo así.
No solo hay que serlo, hay que parecerlo. Dijo el presidente Vázquez el primero de diciembre de 2005, ya que estamos recordando la historia.
Sí, exactamente, rebobinando la historia. Bueno, al menos esto es presente y es bastante preocupante. Al menos 2.530 personas de 8 emprendimientos que cerraron perdieron su principal fuente de ingreso en los últimos 2 años, según un relevamiento del diario El Observador. Ecolat cerró, por ejemplo, algunos datos, ¿no? Ecolat cerró sus puertas en febrero de 2015, dejando sin trabajo a 400 personas en Nueva Albesia, con lo que que significa, ¿verdad?, el impacto en pequeñas comunidades. Cuatro meses después fue Schreiber Foods, ¿verdad?, que dejó allí 170 puestos de trabajo que quedaron sin efecto en la zona de Libertad. En julio de 2015 cerró la planta de la empresa Cherry, que contaba con 350 trabajadores. Fripur es la que dejó a más gente sin trabajo, con 900 empleados despedidos. Tanto la imprenta Coeb, ex Presur, ¿verdad?, con 100 trabajadores, la textil Cotrapay, ex Pailana, con 160 empleados, y la aerolínea Alas Uruguay, que tenía 150 cooperativistas, dejaron de operar.
En estos tres casos habían recibido apoyo, ¿no?
Sí,
del Fonde.
Del Fonde, sí, que ahora están a estudio todos esos apoyos también,
sí,
¿no?
Claro.
Y están siendo denunciados. La automotriz Lifan despidió a 150 trabajadores y envió a otros 80 a seguro de paro en diciembre de 2016. Hoy, a más de un año de su cierre, reabre su operativa en Uruguay con su planta de motores. Luego será, que es una buena noticia, por
sí,
cierto,
claro,
luego será reactivada la parte de ensamblado, sector en el que trabaja la mayor cantidad de personal. La producción se estima que rondará entre las 1.000 y 1.500 unidades por año. La producción llegó a superar los 7.000 vehículos al año. Esta es la última noticia, pero los números previos realmente son bastante funestos, ¿verdad?, nefastos en lo que tiene que ver con la pérdida de empleo. Hay que sumarlo a Fripura, hay que sumarlo a Reincop. La verdad es impresionante.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, Reincop.
No sé, Foto Martín, que cerró el otro día.
Y son, y deben
todo
ser
música,
ciento y pico.
Que dijeron que cerró también.
Y son ciento y pico de personas por cada una de estas empresas también.
Sí, sí.
Pero en este caso.
Cambio Nelson.
Cambio Nelson son ciento y pico de personas también.
Sí.
Ahora, en estos casos que releva el Observador. Son emblemáticos porque le pegan, es como echar una bomba de desempleo.
Claro.
En zonas, en una bomba grande de desempleo, sí, sí, en zonas de donde vivían de esto, ¿no?
Sí, sí.
A Nueva Helvecia le pegó la línea de flotación.
Ah, terrible.
Colonia, en estos últimos meses, con Fanapel, con esto, decir que ha sido buena la temporada turística,
pero
el golpe para Colonia tiene que haber sido durísimo.
Sí, sí, tremendo, ¿eh? Bueno, y en Montevideo un poco más cargada de gente, porque en la tarde y noche de la jornada de ayer se registró un intenso movimiento de vehículos en las rutas hacia Montevideo por el regreso de turistas tras el fin de semana largo por el feriado de Carnaval. Se activó a las 16 horas el operativo retorno con 250 oficiales que aseguraron que el tránsito fuese lo más fluido posible. El puente de San Martín registró una cola de vehículos de varios kilómetros en la ruta 2 que dificultó la fluidez del tránsito, pero no lo hizo imposible. Fueron cerca de 30.000 las personas que ingresaron al Uruguay entre el pasado viernes y el pasado sábado y que en su gran mayoría decidieron retornar desde la tarde de la jornada de ayer martes. Así que bienvenidos, aquí estamos y luego de la pausa continuamos con más información. Faltan 6 minutos para las 13 horas de este primero de marzo. Hay 31 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo. Es la máxima, 22 la mínima. La sensación térmica en estos momentos aquí en Montevideo es de 34 grados, según la información de The Weather Channel. Continuando la información de la agenda noticiosa nacional, digámosle a nuestros amigos que efectivos de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Interpol allanaron, como ya comentábamos previamente, varias propiedades del cambista prófugo Francisco Sanabria en busca de computadoras y documentos que contengan información sobre operaciones fraudulentas en el cambio Nelson. Interpol Argentina informó ayer que Sanabria se trasladó de ese país, o sea, de Argentina, a Miami, Estados Unidos, al tiempo que personal de Interpol Uruguay y crimen organizado junto a la policía de Maldonado allanaron casas y apartamentos del propietario del cambio Nelson, Francisco Sanabria. Se inspeccionó una finca en Manantiales, un apartamento en la península y otra casa frente a la playa Los Ingleses, donde vivía el propio Sanabria. Hasta ahí tenemos la información, todo lo demás seguiremos analizándolo seguramente con Carlos Peláez también hoy, minutos después de las 2 de la tarde.
Los vecinos de mi vieja son divinos, ¿eh? Está vendiendo la casa Juan Peirano.
¿Ah, sí?
Sí, la puso en venta.
Bueno,
unos días después de que.
Sí, es cierto.
¿Cuál era?
No, lo comentamos.
Sí,
lo comentamos con
el descanso.
Sí.
Linda casa, ¿eh?
Sí, sí, lo comentamos con Carlos acá en el programa mientras vos estabas de vacaciones. Y la justicia está investigando si hay funcionarios del BPS involucrados en esta estafa millonaria al FONASA, al Fondo Nacional de Salud. Por este caso, la justicia procesó ya a 3 personas que crearon ante el BPS más de 100 empresas fantasmas que figuraban hasta con más de 100 empleados cada una. El líder de la banda tiene 23 años de edad. En este marco, el foco de la investigación está en conocer cómo el banco no detectó semejante maniobra.
Bueno, estamos hablando de 100 empresas con 100 empleados. Esto afecta tal vez hasta los números de desempleo.
Claro, lo que hacían los estafadores era recorrer asentamientos en búsqueda de personas que no hacían aportes al BPS y por lo tanto tampoco eran parte, evidentemente, del FONASA. Les ofrecían entre 500 y 1.000 pesos uruguayos por anotarlos como trabajadores de empresas fantasma. Una vez que pasaban a ser parte de la nómina de falsos empleados, los reclutadores afiliaban a esos usuarios al FONASA a través del promotor de alguna mutualista. Por esto, cobraban 1.800 pesos uruguayos, así que ya recuperaban el dinero que habían invertido. Con este sistema, afiliaron a unas 31.000 personas, al menos, ¿eh? 6 mutualistas de Montevideo, según descubrió el Departamento de Información Táctica, que fue el que atrapó a los delincuentes.
A 31.000 personas sí afecta el número del desempleo.
Sí,
totalmente. O sea, está hablando de que hay un mayor empleo del que hay porque claro. había
31.000 personas afiliadas como que laburan.
Como que laburan y no laburan.
No laburan
ni aportan en realidad.
Eran inocentemente, seguro, en forma segura, más o menos, ¿no? Porque te están diciendo algo que vos sabés que no lo hacés.
Y
¿no?
Bueno, pero capaz que el nivel de conocimiento de las personas no le permitía dimensionar.
Cómo se lo decían, claro. Andás a ver, ¿eh? Luego de que los falsos trabajadores estaban anotados en las mutualistas, decían que estos estaban enfermos y cobraban. Ahí ya tenés que saber un poco más, ¿no? Y cobraban por ellos los subsidios del BPS. También hay casos en que los hicieron sacar microcréditos, incluso a nombre de estas personas. Así que imagínense toda la estafa, ¿no?
Sí, pero tampoco el número es tan grande si uno va a después de la, entre comillas, inversión que hacen. Uh-huh. No es tan grande. Los mayores beneficiados son las mutualistas, en realidad,
sí,
de esta estafa.
Maniobra, ¿sí?
Sí, sí.
Bueno, de todas formas, la cuota más grande de dinero la perdió el sistema por las cápitas que les pagaban a las mutualistas por parte del FONASA, lo que reafirma un poco lo que decís. Según el diario El País, podrían ser hasta unos 4 millones de dólares en solo un mes.
Sí, esto también afecta al déficit del FONASA también, y explica una muy buena parte del déficit del FONASA.
Tal cual.
Porque si son 4 millones, imaginemos que haya durado un año, estamos hablando de 40 millones de dólares.
Sí, sí. Y acá una vez más el tema de la fiscalización, ¿no? Lo que digo yo, la falta de recursos humanos para fiscalizar, que es patente a todo nivel de gobierno, ¿no? Es realmente preocupante, ¿no? Bueno, el senador nacionalista Javier García solicitó al ministro de Salud, a Jorge Basso, que está en el horno, Basso, ¿no? Por distintas razones, a esta altura, una investigación administrativa y anunció que va a convocar al secretario de Estado a la Comisión de Salud del Senado, que este año es presidida por él. Desde la cartera de Salud se señaló que el control lo ejerce el BPS y el FONASA es quien paga. Así bueno, me lo explicaron.
Rápidamente explico cómo cayó estafador. Bueno, hizo un depósito falso en el Banco República, puso un sobre y acreditó, digamos, electrónicamente una X cantidad de dinero y le hizo un giro a su novia. Su novia cobró el giro y a partir de ahí lo descubren, digamos, esa pequeña maniobra, o grande, no sabemos. Sí. Cuando lo detienen, confiesa. Y en realidad acá, insisto, tal vez los estafadores no son los que se quedaron con la mayor parte de la torta. Accidentalmente, entre comillas, beneficiaron a las mutualistas. Claro. Y condicionaron seriamente al sistema.
Sí, sí, y los números, como decís vos, ¿no? Que realmente inflan y pueden desinflar, ¿verdad?
Claro, el desempleo y el déficit del FONASA. Yo también me imagino que las autoridades de FONASA deben estar diciendo, bueno, pero me estaban robando.
Claro, totalmente. Bueno, seguiremos hablando del tema porque creo que va a dar para actualizar mucha información. Y la mujer que fue obligada por la justicia a continuar con su embarazo anunció que su abogado presentará documentación sobre su estado de salud que le impide desarrollar la gestación. La mujer indicó a El País que sufre una lesión en el útero que le impide desarrollar un embarazo con total normalidad y agregó que para tener a su único hijo, que hoy tiene 5 años, debió hacer incluso un tratamiento de 8 meses que igualmente no impidió que el bebé tuviera que pasar algunos meses en cuidados intensivos. Se trata de un fallo histórico, ¿verdad?, otorgado por la jueza del departamento de Soriano, Pura Concepción Buc, quien defiende a la expareja de la mujer embarazada. El hombre presentó un recurso de amparo, recordarán ustedes, para prohibir que la mujer aborte, pese a que rige en El País la conocida ley de interrupción voluntaria del embarazo. El abogado Rubén Correa Freitas, profesor grado 5 de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UDELAR y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa, dijo en la mañana del Espectador que la ley de interrupción voluntaria del embarazo del aborto no es un vale todo y que, claro, se debe adecuar a la Constitución.
Sí, sí, estamos con los plazos justos, incluso hay una acción de inconstitucionalidad, pero que se tramita por cuerda separada y que para nada afecta este proceso de amparo. todos sabemos que las inconstitucionalidades en nuestro país son a cargo de la Suprema Corte de Justicia y no suspende para nada este proceso, ¿no? Porque él, la parte actora, presentó una acción de inconstitucionalidad. Al presentar una acción de inconstitucionalidad, va por cuerda separada y no suspende para nada las actuaciones del proceso de amparo.
Bien, aquí estaba lo que decía Correa Freitas, esto podría tener un paralelismo con el tema de los médicos y la objeción de conciencia, pero si ya lo extendemos a los magistrados, estamos en el horno. O sea, las leyes hay que aplicarles, les guste o no, a los jueces. Es así. Sí. De todas maneras, por supuesto, han dado la garantía, efectivamente, porque así lo indican las leyes vigentes, que en este caso deben respetarse los tiempos. Incluso para todo tipo de fallo judicial debe estar dentro de los tiempos biológicos que se requieren para una situación de este tipo. Y desde hoy, los conductores de aplicaciones deberán tener libreta profesional, según la resolución de la Intendencia de Montevideo, que regula la situación de los mismos. La resolución que estableció la emergencia, porque puso mismo, si pusiste mismo, por eso.
Los mismos puse.
De lo mismo, estás mimoso, esa es la que te pasa. Bueno, la resolución que estableció la creación de un registro de vehículos prestadores del servicio, de permisarios y de plataformas electrónicas, también establece que las plataformas deberán pagar el impuesto a la renta de las actividades económicas o el impuesto a la renta de los no residentes, según corresponda, en función de si la empresa está instalada en el país o no. Además, las empresas deberán pagar el IVA por los beneficios obtenidos sobre la comisión que cobra la aplicación, el 10%, aunque no sobre el total de cada viaje. Por su parte, los conductores que trabajen para empresas como Uber, Cabify o EasyGo, EasyGo, además de poseer libreta profesional, deben registrarse como pequeñas empresas. La vocera de Uber para la región, Cristina Villarreal, le dijo al Observador que, de acuerdo a las estimaciones de la empresa, el negocio dejará de ser rentable más o menos para 3.500 de los 5.000 conductores que tiene Montevideo. Desde la Asociación de Conductores de Aplicaciones del Uruguay, ACUA, aseguran que la Intendencia les está dando números para hacer el trámite. Esto está bien lo que dicen. Dice que le están dando números para hacer el trámite de cambio de licencia para los últimos días de marzo recién. Y no tienen claro qué va a pasar si lo fiscalizan. Bueno, es de suponer que aquellos que tengan algún documento, porque te deben dar algún documento de que tenés el trámite iniciado, no serán penalizados por lo mismo. Tendrán que esperar, ¿verdad? Así que, bueno, no está claro igual de todas formas aún si se dará como válido que el conductor estuviera registrado para hacer el trámite, aunque no tuviera el nuevo documento, pero hay que inferir que sí. Y lo no sé si lo dijimos el otro día, pero lo hemos hablado en producción, lo hemos hablado en todos lados. Hay que felicitar a las autoridades que encontraron una solución rápida. Después de haber naufragado distintos proyectos de ley presentados por integrantes del Frente, por gente de la Intendencia, bueno, finalmente se logró algo. Digo, la verdad, cuando hacen una cosa bien, así como se señala lo que está mal, hay que decir, aquí se encontró una fórmula y rápidamente se regularizó un servicio que estaba totalmente, y que en la mayor parte del mundo está siempre con problemas legales, ¿no?
Claro,
ocupando un vacío legal.
De todas maneras, nos costó como sociedad reconocer que esto es un hecho instalado que no íbamos a poder evitar, ¿no?
Claro,
y bueno,
claro.
Lo bueno es que se ha regularizado, o se está regularizando, ¿no?
Bueno, y cerramos el capítulo nacional diciéndoles que el Ministerio del Interior ordenó una investigación administrativa tras una denuncia, recordarán porque comentábamos ayer, de que policías interrogaron de forma irregular a 10 personas, entre ellas a 4 menores en instalaciones del CONCAR. En un comunicado, la cartera negó la realización de interrogatorios dentro del establecimiento y advirtió que estos se hicieron en oficinas de ayudantía de la Guardia Externa. Es afuera de la unidad 4, número 4, ¿verdad? CONCAR. Esto lo expresó un comunicado del Ministerio del Interior, zanjando de esa manera este tema que había sido noticia en la jornada de ayer. Y esto es como una advertencia, ¿no? Después de 4 días bajo alerta amarilla debido a la presencia de una masa de aire cálido que persistirá aún en estos primeros días de marzo, el índice de riesgo de incendios forestales se ha incrementado en todo el país. Esto lo advirtió el INUMED, así que a estar muy, pero muy atentos.
Rompecabezas.